el podcast de Monilo. Momento de Cábala. Episodio 2.
Bienvenidos a este episodio 2, este podcast donde estamos platicando acerca de relaciones en esta temporada, y me da muchísimo gusto estar por aquí con David Varela, que pues vamos a platicar, David, de qué onda con las almas gemelas. La semana pasada estuvimos platicando acerca de esto y uy, qué tema.
Sí, sí, está increíble, en verdad, es un tema muy profundo y la verdad es que hay mucho que abordar, hay mucho que hablar. Pero vamos paso a paso, ¿no? Va a haber mucho contenido y muchas cosas en los próximos episodios también que la gente va a poder aprender desde el punto de vista cabalista cómo lidiar con las relaciones y cómo tener más fructíferas, que sean más fructíferas nuestras relaciones, ¿no?
Totalmente, ya saben que pueden hacer llegar sus dudas a través de las redes sociales Monilo Oficial, ahí estamos. Oigan, y bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Sí. Nos quedamos con esto de que el alma gemela o esta persona, esta pareja con la que vas a compartir un periodo de tu vida, pues es alguien con quien te sientes cómodo, ¿no? Como nos compartías tú que te pasó o que a tu esposa le pasó, que alguien con quien no tienes que fingir realmente, ¿no?
Sí, eso es algo, creo que es algo clave. Muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces anteriormente, me pasó muchas veces que cuando entras a una relación y sobre todo cuando estás en la parte del enamoramiento, estás como que te cuesta ser tú mismo, ¿no? Te cuesta sentirte como que no te sientes que estás como en tu mejor ropa, por decirlo así. Uh-huh. Y obviamente no es que estás faking o estás mintiendo, pero no te sientes que eres tú muchas veces. Uh-huh. Y creo que una indicación muy fuerte de cuando estás con la persona correcta es eso, que te sientes que puedes, que tienes como una especie de libertad de realmente mostrar internamente quién eres, ¿no? Uh-huh. Y hay una especie de seguridad de que tal vez sí, la otra persona te va a juzgar, pero te va a juzgar para tu bien, no te va a juzgar, no es que va a haber como una ruptura de eso, no sé cómo explicarlo. Entonces esa seguridad yo creo que es una indicación muy fuerte, ¿eh? Y yo creo que esa es una indicación más fuerte que, por ejemplo, el hecho de que nos sentamos, que haya una química de, tú sabes, de enamoramiento, o que haya increíble sexo, o que las conversaciones sean súper profundas. Todo eso está increíble, uh-huh, ¿no? Y está súper, es súper valioso, pero creo que el alma gemela es una conexión mucho más profunda que simplemente lo que nos podemos sentir emocionalmente, ¿no? Es algo mucho más profundo que simplemente una energía o una química o algo que sabemos que normalmente cuando nos sentimos de esa manera es algo temporal, no dura para siempre. Esa energía, esa química, esa conexión impresionante, esos bombos y platillos que sientes, uh-huh, al principio, ¿no? A veces sí dura un tiempo, pero eventualmente, si la relación es en serio y van al siguiente nivel, eventualmente eso se va disminuyendo y va quedando lo que es real de la relación, que es lo que al final del día crea como que la fruta, ¿no? Se quitan todas las cáscaras y queda como la fruta realmente de la relación, y eso es lo importante.
El amor, digamos, se construye. Debe llevar tiempo, obviamente, para que eso suceda. No es exactamente lo que sentimos al ver a alguien que nos encanta.
Sí, mira, te voy a decir algo. Hay un concepto espiritual, y hablando ahora de la Kabbalah, uh-huh, hay un concepto espiritual que se llama las cuatro fases del deseo. Okay. Las cuatro fases del deseo, los cabalistas explican que están en todo, en toda la creación, en todas las partes del universo, desde cómo brota una flor, a cómo respiramos, a todo, en todo, todo, todo están las cuatro fases del deseo, que es como una inteligencia, un proceso que está imbuido en toda la parte de la creación. Y básicamente los cabalistas explican que así es como se vino a dar a nivel espiritual, se vino a crear el mundo. Entonces, uh-huh, esas cuatro fases del deseo las podemos ver inclusive en las relaciones, ¿no? La primera fase del deseo es cuando conoces a una persona que realmente, vamos a decir que vas a una primera cita, ¿no? Tú no conoces, uh-huh, a esta persona y vas a una primera cita con esta persona y tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Es como una aventura, ¿no? Te estás, uh-huh, uh-huh, es como, inclusive te estás como incomodando un poquito para ir a conocer a esta persona, ¿no?
Y esta parte justo en la que hablábamos hace ratito, que dices, bueno, pues no tengo que fingir, me siento libre de ser yo o de mostrarme tal cual, pues siempre también tiene que ver a lo mejor un poquito con lo que ahorita estás mencionando, porque siempre quieres que la otra persona te aprecie, te reconozca, te valore.
La primera impresión, ¿no?
No nos gusta que nos rechacen, ¿no? O sea, queremos quedar bien siempre.
Exactamente. Entonces, en la primera fase del deseo, es esa etapa de conocer a la persona, pero más que nada, antes de conocer a la persona, es la apertura de conocer a alguien. No, muchas personas les cuesta esto porque dicen, yo estoy cómodo como estoy, estoy cómodo solo, tú sabes, ¿para qué salir en una cita? Tú sabes, hay mucha gente, la idea de tener una cita, una primera cita les aterra, o una cita ciega les aterra, y hoy en día que hay todas esas aplicaciones que, tú sabes, para conocer personas o... Sí. De repente tienes una amistad que te dice, oye, quiero que conozcas a un chico, o quiero que conozcas a una chica. Y esa primera parte es como, ok, vamos a ver qué es. No hay un conocimiento. Y esa fase del deseo es el primer proceso. La segunda fase del deseo, que es una vez que ya conocimos, que ya estuvimos abiertos a conocer a alguien, vamos a decir que hubo una conexión con esa persona. Y... la segunda fase del deseo en Kabbalah se llama Binah, que significa entendimiento. Hay un entendimiento de quién es la persona, ¿verdad? Antes no había un entendimiento porque no lo conocías. Ahora hay un entendimiento. Y ahí es cuando ocurre, normalmente, ocurre ese enamoramiento. Dices, wow, qué linda esta persona, qué cosa, me atrae esto, esta persona.
Como que ya quieres, es la quinta cita, como ya quieres saber más de esa persona.
Exactamente, o ya quieres saber más, quieres interactuar más. Y ahí lo que dijiste es muy cierto, se despierta un deseo de compartir más con la persona. Tú quieres salir, quieres seguir, estás entusiasmada, estás entusiasmado de continuar con la relación. Entonces, esa energía te inspira a tomar acción, a llamarlo, a comprarle flores, a comprarle un chocolatito, a invitarla al cine, a lo que sea, ¿verdad?
Porque ahí quieres cualquier pretexto para pasar más tiempo con esa persona.
Exactamente, porque está esa energía. Ahora, esa segunda fase del deseo es temporal y llegas a la tercera fase del deseo, que la tercera fase del deseo, subconscientemente estamos buscando un espacio para compartir. ¿No? Y ahora te lo voy a contar con un chiste, que estas cuatro fases del deseo, pero estás buscando un espacio para compartir. ¿Qué significa eso? Que inclusive esto pasa muchas veces cuando ya ves que ya pasaste la etapa del enamoramiento con alguien y subconscientemente de repente te peleas con tu pareja y no sabes ni siquiera por qué se pelean, por tal vez algo muy...
Sí, una tontería.
Una tontería, sí. Pero es porque realmente el alma está buscando como un desafío. Está buscando como... un escenario en el cual pueda ser proactiva, en la cual pueda perdonar, en la cual pueda reconciliar, en la que pueda ir al siguiente nivel de alguna manera. Okay. Si se quedan en la segunda fase, o si las personas nada más creen que se quedaron en la segunda fase, estamos enamorados y todo bien, y de repente dicen, no, todo va bien, no sé, cuando le preguntas a alguien, a una amiga o un amigo, oye, ¿cómo te está yendo? No, todo súper bien, todo súper cool. Ya sabes que tal vez hay cosas pasando, pero todavía no han aceptado eso. Todavía hay como una transición de la etapa de enamoramiento a ya empezar a confrontar espacios y situaciones que tal vez no me agradó esto, no me agradó lo otro, ¿me explico?
Sí.
Y ahí llegan a la cuarta fase del deseo. Y en la cuarta fase del deseo es donde está realmente la prueba. Porque en la cuarta fase del deseo experimentas carencia. Ya la energía que estaba recibiendo en la segunda fase del deseo, en la cuarta fase del deseo se fue por completo.
Sí, esa adrenalina, ese rush, ese entusiasmo, ya, adiós.
Ya, se fue, se retiró.
Pero sí quieres estar con esa persona, pero digamos que se está poniendo medio complicado.
Exactamente.
Y mucha gente, cuando ya se empieza a poner complicado o incómodo, dice, ay, no, mucho rollo con esta persona, ¿saben qué? Y ya vamos a la vuelta, vamos otra vez.
Exacto, pasas a la primera fase en otra relación, ¿no? Entonces ahí es realmente donde se construye el amor, porque ahí en la cuarta fase del deseo, que es cuando no sientes esa energía de emoción, de enamoramiento, de cosquillitas, tienes que decir, ¿sabes qué? Esta relación es algo que yo quiero invertir, tal vez tengo que cerrar un espacio, tal vez tengo que ir a pedir perdón, tal vez tengo que ir a comunicar algo que no me gustó, tal vez tengo que hacer algo incómodo, que antes fluía naturalmente porque estaba enamorado, pero ahora tengo que tomar responsabilidad, ahora tengo que hacer algo. Y al grado que uno tome responsabilidad en esa cuarta fase, es que, que llegas a un siguiente nivel de unificación con esa persona y de amor con esa persona. Entonces, como tú lo dices, el amor se construye. Ahora, y esto es muy importante, porque muchas veces hay muchas relaciones que están en esa cuarta fase y ya piensan, ah, ya esto se acabó, ¿no? Uh-huh. Y es totalmente lo contrario. No, en esa fase es cuando pueden construir la relación a un siguiente nivel. Obviamente las dos personas tienen que tener esa disposición de construir, a pesar del desafío, construir la relación a un siguiente nivel. Y ahí es donde se genera más amor, porque conoces mejor a la persona. Y algo que explica los cabalistas es que una relación no es una relación verdadera hasta que no hayan pasado por las cuatro fases. Okay. ¿Qué significa eso? Tú puedes tener inclusive amistades, ya te llevas bien, nunca has tenido un problema con nadie. Uh-huh, sabes, uh-huh. Yo nunca he tenido... Estás en la segunda o en la tercera fase con esa persona, no estás en la cuarta fase. Uh-huh. Cuando tú llegas a una cuarta fase con una relación de pareja o con una amistad y logras realmente ir al siguiente nivel, ¿no? Y cuando llegas al siguiente nivel, inclusive tiene que haber una separación. Pero cuando digo separación, no es que me tengo que divorciar o me tengo que separar de mi pareja, no. De reencontrarme a mí mismo, de entender que, tú sabes, de mi luz, de mi energía, no depende de la otra persona, sino qué voy a hacer con esta persona para traer más energía a mi vida. Por ejemplo, y esto pasa mucho cuando, me explico, vamos a decir que dos personas empiezan a tener una relación y están en la segunda fase, se reciben mucha energía el uno del otro, ¿verdad? Dicen, wow, me encanta, tú sabes cómo actúa, cómo se ve, cómo dice, lo que habla, es súper inteligente, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es cuando está todo maravilloso y que dices, no, así como eres, me encantas.
Exactamente, no cambies absolutamente nada.
Sí, por favor, así eres perfecta, eres perfecto.
Y pues, entonces, ¿no? Esa energía naturalmente se va a ir. Uh-huh. ¿Y qué es lo que termina pasando? Somos tan dependientes de la energía del uno del otro que cuando esa energía se va, decimos, ah, ¿para qué estoy en esta relación? Ya, uh-huh. ¿Para qué voy a continuar en esto? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Qué me está dando esta persona?
Sí, ya se está poniendo feo, como dijimos, ¿no? Ay, no, ya qué flojera, mucho drama, mucho rollo, nada. Exacto. Le parece, ¿no? Antes sí le gustaba todo, ahora ya no le gusta nada.
Sí, estamos en ese lugar, pero normalmente es porque somos dependientes de las otras personas, ¿no? Mm. Como nos gustó tanto esa etapa del enamoramiento, y creo que es saludable saber que si aquellos que están pasando por esa etapa del enamoramiento, saber, y no es para romperles el globo, pero es poner los pies sobre la tierra y decir, ¿sabes qué? Esto no es para siempre. Mm-hmm. Cuando vengan los desafíos, ¿y qué vamos a hacer con esos desafíos? Ahí es donde realmente la relación va a estar a prueba y ahí es donde realmente vamos a decir si vamos al siguiente nivel o no. Ahora claro. Mismo es una etapa temporal, ilusoria, rica, linda, disfrútenlo, pero no es para siempre. Uh-huh. ¿Me siguen? Nunca es para siempre. Y no esperen que sea para siempre, porque en el grado que esperan que eso va a ser para siempre, es en el grado que la desilusión, cuando se vaya esa energía natural de esa etapa, va a causarles mucho dolor y sufrimiento, y tal vez en ese dolor, en ese enojo, en ese sufrimiento, en esa tristeza, tal vez tomen decisiones o digan cosas que eventualmente se arrepienten.
Claro, claro. Oigan, ¿no? Y también, pues sí, disfruten esa etapa, porque ya no vuelve. Claro. Pero no, de verdad, sí, se pone, también se pone mejor, ¿no?
No, ojo, sí vuelve. Se puede construir. Sí vuelve, pero vuelve de una manera más balanceada, de una manera más real. No vuelve en el momento de desde un lugar de estar ciegos, ¿verdad? Okay. Porque cuando estamos enamorados estamos ciegos, estamos como que no, esta es la persona de mi vida. No, ya tienes el pero uno decide, ¿sabes qué? Esta relación quiero trabajar. Entonces, en esa construcción de esa relación, en esa construcción de hacer ese esfuerzo, de hacer esas acciones incómodas a veces, de sacrificar algo de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestro enojo, de nuestros miedos, para llevar a la relación a un siguiente nivel, se construye un siguiente nivel de apreciación con la persona. Uh-huh. Y esa apreciación es lo que se llama amor.
Claro.
Va sumando niveles de apreciación hasta que llega un punto que te das cuenta, wow, amo a esta persona por el esfuerzo que le he invertido.
Claro.
¿No? Inclusive hay un estudio, y esto lo sabemos, ocurre con nuestros hijos, ¿no? Cuando una mujer da a luz, la mujer tiene, y esto tal vez lo has visto, la mujer tiene una conexión mucho más cercana con su bebé que tiene el padre, ¿verdad? La mamá tiene una conexión como súper fuerte. El padre, y a mí me pasó, por ejemplo, cuando dimos a luz mi esposa y yo de mi primer hijo, era yo al principio, y yo sabía que eso iba a pasar, me sentía como extraño, ¿no?
En la relación de los dos.
Exacto, era como, ok, llegó esta persona a mi casa y me sentía como extraño. Entonces, lo que construye la relación del padre con su hijo, y eso ocurre porque obviamente la mamá lleva 9 meses de estar invirtiéndole la relación, en su vientre, dándole comida, dándole energía, cuidándose, etcétera, etcétera. Ahora el padre tiene que empezar esa relación, porque ahora el padre tiene que invertir en la energía de su hijo, cambiándole el pañal, ocupándose de que todo esté bien, y al grado que hace eso, es al grado que se genera ese amor.
Sí, se va involucrando, claro.
Exactamente. Entonces, amor es el resultado, la apreciación es el resultado del esfuerzo que uno le invierte a algo.
Oye, David, pero, o sea, normalmente sí comenzamos una relación, relaciones de todo tipo, ¿eh? No nada más en cuanto a pareja se refiere, porque siempre estamos con esta condicionante de qué voy a obtener de esta persona, ¿no?
Exacto.
Digo, para ver si le entro o no le entro. Así y yo es. Creo que cuando estamos en esta etapa, como dices, entre la 2 y la 3, ya estás como evaluando de, pero, o sea, ¿qué tanto sí quiero entrarle o no? Digo, además de que estés hasta las manitas, ya si estás hasta las manitas, pues seguramente vas a tener muchas más ganas de entrarle. Pero, pues sí, la cosa se puede poner como un poco incómoda y estos desafíos o confrontaciones que vienen con las almas gemelas a veces puede ser un poco confuso, ¿sabes? Porque lo he vivido yo, lo han vivido todos seguramente. Tengo muchos amigos, muchos conocidos que también se han encontrado en este punto en el que dicen, está bien, estoy chambeando, estoy trabajando, claro que quiero estar con esta persona, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta qué límite sé que es en mi beneficio y en el beneficio de la otra persona? ¿Y hasta dónde ya también estas confrontaciones, estos choques, esto que me detona la otra persona, ya se empieza a volver medio tóxico, ¿no? Y ya empieza a ser como confuso en el sentido de decir, híjole, sí estamos trabajando o sí estoy trabajando en pro de esta relación, pero ¿hasta dónde vamos?
Mira, aquí, para poder entender la respuesta a lo que tú me estás preguntando, voy a tener que meter un concepto cabalista, ¿ok? Esto lo enseñamos en los cursos de Kabbalah y en las primeras clases enseñamos este concepto, que los cabalistas explican que hay dos mundos, dos universos paralelos. Está el mundo físico, que es el mundo externo, y creo que en el episodio pasado también hablamos de esto.
Un poquito, sí.
Está el mundo externo, que es todo lo que yo veo, es todo lo que yo percibo con los 5 sentidos. Y está el mundo interno, que es realmente, imagínate que el mundo interno, que a veces no experimentamos esa plenitud constante ahí, pero la forma como es ese mundo interno, esa realidad espiritual, llámese el alma, llámese nuestra energía interna, nuestra luz interna, es como imagínate un foco, una luz que siempre está encendida, pero tiene bloqueos, tiene capas, ¿verdad? Entonces, como tiene capas que nosotros mismos nos hemos generado, imagínate tú agarras un foco y le pones pañuelos, le pones telas arriba, ¿no? La luz que se va a manifestar se va a disminuir, ¿no? Hasta que llega un punto que le pusiste demasiados pañuelos y no se ve nada, se ve totalmente oscuro, pero el foco todavía está encendido. Entonces, eso es lo que ocurre dentro de nosotros. Nosotros tenemos una energía interna, pero hemos generado bloqueos a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra reactividad. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy lleno de bloqueos y no puedo conectar con esa luz interna? Solamente dependo de la luz externa. Entonces, ahí es cuando digo, y es lo que tú estás preguntando, ¿qué me va a dar esa relación? ¿Qué me va a dar esta relación en términos de eso, de esa energía? ¿Me va a dar amor? ¿Me va a dar cariño? ¿Me va a dar atención? ¿Me va a dar reconocimiento? ¿Me va a dar compañía? Todo eso es energía externa, ¿verdad? Del mundo externo. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que los cabalistas explican es que esa energía externa, que es la energía que recibimos en la segunda fase, lo que estábamos hablando al principio, es temporal. Entonces vamos a recibirla y se va a ir. No es que la persona sea mala o no es que la persona no sea la persona indicada, simplemente es una energía, es así, así está construido. Esa es una de las leyes espirituales de esta realidad. La energía que recibimos de lo externo es temporal. Entonces, ¿qué significa que es temporal? Que tiene principio y fin. ¿Cuándo empieza? Cuando empiezo a recibirlo, cuando la conozco, cuando estoy en la, al principio. ¿Cuándo termina? Cuando dejo de recibirla. ¿Verdad? Tiene una finalidad. Entonces, cuando dejo de recibir esa energía, ahí es cuando me empiezo a cuestionar, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? ¿Qué hago aquí? Porque yo estaba esperando que me diera esto, yo estaba esperando que me diera lo otro. Entonces, ¿qué explican los cabalistas? En vez de preguntarte, ¿qué hago aquí? ¿Y qué es lo que, qué más me tiene que dar esta persona? ¿O qué más me tiene que dar esta relación? Lo que tienes que preguntarte es, ¿cómo revelo, quito las capas que están bloqueando mi luz interna, mi energía interna, a través de esta relación? Y los cabalistas explican, cada vez que somos proactivos, cada vez que hacemos algo que de alguna manera sacrificamos nuestro ego, sacrificamos, no es sacrificio que estoy hablando de que ahora hay que latigarse, no. Sacrificar nuestro enojo, sacrificar, ¿sabes qué? Estoy enojado, pero voy a dejar ir. Tengo miedo a hacer tal cosa, pero me voy a aventurar, voy a hacer el paso de todas maneras y voy a sacrificar mi miedo, voy a sacrificar mi enojo. Cada vez que hacemos esas acciones, lo que estamos haciendo es que estamos removiendo una capa.
Perdón, lo que me quieres decir es como voy a utilizar
la relación que
suene,
para hacer eso.
Exacto, sin que suene como a yo te voy a usar, vamos. Sino
literalmente.
A través de esta relación, pero así es, vamos, a través de esta relación la voy a ocupar o voy a, esta persona va a ser el vehículo por el cual yo voy a poder trascender ciertas cosas en mi vida.
Exactamente, okay. Diste en el clavo. Literalmente te tienes que decir, ¿cómo esta persona me va a ayudar a que yo pueda revelar más capas y conectar con más mi luz interna? En vez de preguntarte, ¿cómo esta persona me va a resolver todos mis temas y me va a llenar para siempre? Porque no te va a llenar.
Claro, es distinto.
No te va a llenar, no te va a llenar, porque nunca te va a llenar. Nadie nunca te va a llenar.
Es
Eso es
enfoque,
lo que tenemos que entender.
Sí, es un enfoque totalmente distinto. O sea, no está mal ocupar una relación o a una persona si se quiere ver así, a lo mejor suena como un poco frío, pero para transformarte, para llegar al siguiente nivel de tu vida interior, vamos, ¿no?
Estás...
la otra persona igual también puede hacer lo mismo, pero no es lo mismo, no nos confundamos con, ah, bueno, pues entonces esta persona está aquí, la necesito para que me haga feliz. Es muy distinto.
Es diferente. Necesitamos la relación para trascender y buscar nuestra propia felicidad, nuestra propia independencia espiritual. No mantenernos dependientes de la energía de la otra persona. Esa es la diferencia. Entonces, lo que tú has dicho es muy cierto. Podemos utilizar a las otras personas para nosotros ser mejores. ¿Me sigues?
Y no está mal.
No está mal utilizar a la otra persona para ser mejor. ¿Qué significa eso? Antes, cada vez que esta persona hacía tal cosa, yo me enojaba y pasaban 3 días en no hablarle. ¿Por qué? Porque la persona yo pienso que tiene que cambiar y tiene que decir, ahora estoy usando esta situación que me pone esta persona, tal vez no me gusta cuando sube los pies en el sofá, por decirlo así. Yo me enojaba con la persona y no sabía cómo decirle, me sacaba de quicio que subía los pies en el sofá con los pies que ha estado por el piso y está ensuciando mi sofá. Ahora a un esfuerzo, me tranquilizo, a un esfuerzo para decírselo mejor, decírselo con más misericordia, no gritar, no enojar, no enojarme, no patalear, sino comunicarme de una manera más sutil, de una manera más diferente. Entonces yo estoy utilizando el hecho de que esta persona pone los pies en el sofá para cambiar. Yo creo que lo que tú estabas diciendo al principio, ¿cuál es la expectativa que deberíamos tener de la otra persona en vez de que la otra persona, la expectativa de lo que la otra persona te puede dar es el compromiso de los dos de constantemente cambiar y constantemente evolucionar? O sea, una vez mi maestro me estaba enseñando que un estudiante vino a donde él, que había conocido a una chica, y la chica le dijo, no quiero que nada cambie de la relación, quiero que todo se quede igual, estamos increíbles y quiero que todo sea igual. Y él fue a contarle eso, emocionado, que había conocido una chica espectacular y que la chica decía, no, que todo está perfecto y quiere que todo sea igual. Y mi maestro le respondió, si te está diciendo eso, yo me preocuparía. Porque la única constante en esta realidad es el cambio. constantemente tenemos que evolucionar, constantemente tenemos que cambiar. Entonces, si una persona realmente está dispuesta a hacer eso, y tú estás dispuesto a hacer eso, y tú estás dispuesta a hacer eso, entonces en eso deben tener afinidad, y eso es lo que va a crear unificación. Si una persona de repente se equivocó, cayó, pero está dispuesta a cambiar y a transformar, y tú también estás en lo mismo, esa relación puede durar muchísimo, y esa relación es una relación a la cual hay que invertirle y hay que apreciar.
Uh-huh. Oye, pero a ver, sí ponos un poco un ejemplo más terrenal, digamos, en cuanto a este asunto del sofá. Uy, cómo me rechoca que suba las patas al sillón y, ay, ¿no? ¿Cómo se lo digo? Porque ya se lo he dicho 20 veces, además, ¿no? Así como que se lo he insinuado. Oye, es que, ¿sabes qué? Vas a ensuciar. Y lo que hago es que me enojo ya la tercera vez, ya se lo dije enojado. O sea, ¿cómo proactivamente se lo dirías tratando de decir, a ver, bájale tú también dos rayitas? ¿Y cómo esta persona me entendería por qué es importante que baje los pies del sofá?
Mira, en Kabbalah decimos que hay algo que se llama, primero de todo, que tenemos que entender que vinimos aquí a cambiar y a transformar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si algo me está enojando, significa que es algo que yo tengo que transformar. Así de sencillo.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, como que si te choca, te checa, como dicen.
Sí. O sea, todo lo que me enoja no significa que esté bien o esté mal que ponga las patas en el sofá. Eso es aparte. El hecho de que me afecta y me molesta es un tema de trascendencia mío. Yo tengo que trabajar en eso. Uh-huh. Yo tengo que trabajar en mi enojo con respecto a eso. Entonces, uh-huh, ¿qué significa? Vamos a decir, subió las patas del sofá. Le tengo que preguntar, ¿por qué esto está en mi película? ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Qué es lo que estoy esperando? Tal vez lo que me está molestando es que yo esperaba que él fuera ordenado, que fuera educado, que fuera caballero, que fuera esto. Y subir las patas del sofá no es caballero. Entonces me molesta que no es la persona que yo esperaba. Tengo que preguntarme qué es lo que realmente molesta. No es las patas del sofá. ¿Qué es lo que cuál es la expectativa que tú tenías de esa relación que se está rompiendo al tú ver que él subió las patas en el sofá? Tal vez tú esperabas que él fuera una persona que tú sabes que se iba a tener buena compostura. Uh-huh. O ella fuera una persona que nunca iba a subir los pies en el sofá. Sí. ¿No? Por dar un ejemplo. Uh-huh. ¿No? Hay cosas peores, estamos de acuerdo.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Pero hay una expectativa. Y esa expectativa es exactamente la expectativa que estábamos hablando al principio de qué me va a dar esta persona a mí.
O sea, entonces, antes de pegar el grito, digamos, como que me tengo que detener en decir, a ver, ¿por qué me está enojando tanto esta situación? Porque esta persona es como es, punto. Yo decidí estar con esta persona, pero hay algo que me está haciendo ruido. Tengo que observar en mí qué es lo que me está detonando, vamos.
Exactamente. Y darme cuenta que si yo me quedo con esa expectativa, vamos a decir, yo, ¿sabes qué? Voy a dejar a esta persona porque subió las patas en el sofá. Y salgo con otra persona. ¿Adivinen qué va a pasar con la siguiente persona?
Va a subir
los pies en el sofá.
Oye, y eso es cierto, porque se repite y luego está más cañón, porque se repite más duro. O sea, no nada más va a subir los pies en el sofá, sino va a tener la botana, a 50 cobijas encima, los trastes sucios. Se pone más rudo la lección, digamos, ¿no?
Así es, así es. Hasta tal vez algo que la persona vino a aceptar, vino a tener paciencia, vino a hablar con tranquilidad, vino a confrontar de forma proactiva. Muchas cosas que se pueden trabajar ahí. Pero si no trabajamos eso y simplemente nos enojamos y nos quedamos, no, es que caemos en una cosa de no. Los hombres sí son iguales. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales.
En este estereotipo, claro.
¿Verdad? Y en verdad no es eso. En verdad es, hay algo que yo vine a trabajar en las relaciones. Hay algo que yo vine a trabajar de mis expectativas hacia otros. Y si no empiezo a trabajarlo, se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Uy, sí. Entonces, si yo ya vengo con la predisposición antes de entrar en una relación, quiero una relación para ir a mi siguiente nivel como persona, para ser mejor. Yo sé que esta relación, ya sé, con la predisposición antes de entrar en una relación, yo sé que va a haber desafíos. Sí va a haber una etapa de enamoramiento linda y qué rico, pero también va a traer desafíos. Y lo que estoy, what I'm looking forward, a lo que yo estoy buscando en esta relación, son esos desafíos y cómo yo voy a lidiar con ellos, cómo yo voy a transformar a través de ellos y qué voy a hacer con ellos. Entonces la relación se vuelve, es otra forma de realmente lidiar con las relaciones y lidiar con la vida. ¿Me sigues? Porque al final del día estamos tan carentes porque, y estamos carentes no porque no tenemos luz, como expliqué, hay bloqueos, hay capas entre nuestra luz interna y nuestro ser que ahora mismo somos, ¿verdad? Entonces nos sentimos carentes, nos sentimos vacíos. Y entonces así como una droga, así como una adicción, decimos, no, yo necesito una relación en mi vida para que me haga sentir bien. Uh-huh. Yo necesito, es como, necesito comprarme un perro para tener una compañía.
Sí, o necesito ropa nueva porque me siento vacío.
Exactamente.
No, unos zapatos, lo que sea. Exacto,
es lo mismo. Si nosotros entramos en una relación desde este lugar, está garantizada a fallar.
Y además, digo, también es válido si solamente la quieres pasar bien, pues entonces, ¿no? Vas a tener esta relación de pasarla bien y ya está. Pero bueno, si en realidad están buscando una relación plena, duradera, que te haga crecer, una pareja que te acompañe a lo mejor el resto de tus días o no sé, vamos, o hasta donde tenga que llegar, pues no es el camino adecuado, no es el camino correcto.
Exactamente. Es depende de lo que queremos, ¿no? Uh-huh, hay personas uh-huh. que dicen, no, tú sabes qué, yo me conformo con tener satisfacciones a corto plazo. Uh-huh. Es ok, eso es lo que la persona desea. Ese es su nivel de deseo. Uh-huh. Pero es un nivel de deseo pequeño comparado con un deseo de una relación verdadera, duradera, que te va a hacer sentir mucho más pleno si la trabajas. Uh-huh, uh-huh. Y ese es un tema que mi maestro siempre decía, nos conformamos con menos, ese es nuestro problema. Uh-huh. Nos conformamos con la satisfacción a corto plazo en vez de satisfacción verdadera, plenitud
cuando
verdadera.
Cuando hay mucho más, claro. ¿No? Oye, David, y también, pues sí, como decíamos al principio, justo cuando se dan estas confrontaciones o estos asuntos entre las cosas que ya me empiezan a molestar con la otra persona, cuando ya son constantes, porque hay gente que saca lo peor de nosotros, la verdad, creo que a todos nos ha sucedido, que dices, no puede ser cómo me lleva al extremo esta persona o de qué forma me hace enojar, nunca me había pasado esto. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado sí tendrías que echar un pasito para atrás para no envolverte o no quedarte a lo mejor en una patología?
Exacto. Mira, yo creo que lo primero es entender que siempre cuando hay una situación así, hay una responsabilidad que cada uno tiene que tomar. No significa que toda la culpa la tiene la otra persona, la tienes tú o quien sea. Pero uh-huh. si hay una situación de esa índole, es entender que cada uno tiene que tomar responsabilidad. Ahora, vamos a decir que, regresando al tema de subir los pies en el sofá, ¿no? Uh-huh. Y vamos a decir que ya llegó un punto crítico de que ya no aguanto y ya le grito y ya es algo que cada vez que lo veo o cada vez que la veo me recuerdan los pies en el sofá y ya quiero, o sea, quiero, y ya no puedo convivir, ¿verdad? Llego a ese nivel en el cual ya es un extremo. Uh-huh. Y yo entiendo, ya entendí, tomé responsabilidad, yo tengo que cambiar esto, pero esto me recuerda demasiado de eso y me cuesta demasiado, ¿ok? Es válido darse su espacio. Uh-huh. Pero para crecer, porque aquí hay un ejemplo. Vamos a decir que, tú sabes, ahora viene, después de Semana Santa, viene la cuaresma, ¿no? Entonces uh-huh. todos los viernes la gente hace mandas, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, no voy a comer lo otro. Vamos a decir que alguien dice, ¿sabes qué? No voy a comer pescado o no voy a comer helado, ¿verdad? No voy a comer helado. Los viernes voy a decir no comer helado. Yo sé que es algo que tengo que cambiar, tengo que hacer ese esfuerzo. Pero si tú te vas a la heladería todos los viernes a trabajar, uh-huh. entre comillas, y dices, me voy a poner el helado enfrente y no lo voy a comer.
Van a ver cómo voy, con mi fuerza de voluntad es bien grandota, sí.
Vas a caer, ¿entiendes? No hay otra, vas a caer. Entonces, esa separación es para tú construir esa restricción. Entonces, si tú sabes que tú tienes que restringir tu enojo y ya llega un momento de que cada vez que ves a la persona te enojas, uh-huh. ¿sabes qué? Estoy en un lugar tóxico. Me tengo que alejar de tal vez crear esa separación para yo construirme y estar en un lugar más sano uh-huh. y tal vez lidiar con la relación desde otro lugar. Esa es la razón por la cual nos alejamos un poco, para encontrarnos a nosotros mismos, uh-huh. encontrar nuestra propia luz. No alejarnos porque hay una diferencia entre alejarnos desde ese lugar y alejarnos de un lugar de echarle la culpa a la otra persona, que esta persona ya no me hace bien y ya no la quiero en mi vida.
Sí.
¿Me sigues?
Sí.
Es decir, no, yo entiendo que hay algo que me está afectando a mí, no tengo la fuerza para lidiar con esto ahorita mismo y necesito mi espacio para agarrar fuerzas.
Claro.
¿Verdad?
Oye, David, y pues por hoy se nos acabó el tiempo, pero ¿qué te parece si justo con este punto importante continuamos la siguiente semana? ¿Hasta dónde me quedo yo con esta parte de, híjole, pues sí, yo soy responsable, yo le estoy detonando este asunto y la otra persona a lo mejor utiliza mis defectos, por decirlo de alguna forma, para manipular la relación hacia la responsable, o el responsable soy yo y la otra persona no tiene nada que ver. Es como, también se puede prestar mucho a una lucha de poder en parejas, ¿no?
Así es, así es. Hablemos la próxima semana. Es un tema súper, súper, súper importante esto, porque estoy seguro que muchas personas también están atravesando por esas cosas y es importante tener claridad de cómo lidiar con eso.
Me parece perfecto. Pues David, como siempre, ha sido un placer. Y
muchas gracias por invitarme, Moni. Te mando un abrazo enorme y a todos que nos escuchan, abrazos a todos.
Muchas gracias. No olvides suscribirse. Es importante en mis redes sociales, Monila Oficial, Instagram, Twitter, Facebook igualmente. Y gracias en la producción Suena Lógico Estudio. Hasta la próxima.
Este fue el podcast de Monilo. Los esperamos en el siguiente episodio.
Audio Centro.